Hola, buenas tardes. Son las 7 y 3 minutos de este miércoles 7 de julio de 2021. Bienvenidos todos a Nada Personal de Radio Duna. Hoy día me acompaña Nicolás Vial. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, ¿cómo estás?
Todo muy bien.
Muy bien, ¿cierto? Día histórico te tocó.
Pero,
sí, igual histórico.
Pero el lunes.
Por fin lo logramos.
El lunes, no,
por
verdad
fin
que
lo logramos.
Ayer tampoco, no, hoy día sí, partimos
el
ya.
El trabajo.
En pleno. Sí, porque de hecho yo tenía la duda de hablar de la primera sesión, porque la instalación fue el domingo, estamos hablando de la convención constitucional, obviamente.
Sí.
La primera sesión iba a ser el lunes, sabemos lo que pasó, hay cosas que vamos a estar comentando también en el programa de eso, que esto va en constante de evolución.
Sí,
y hoy día era la primera sesión, después la segunda sesión era la tarde, ya, primera, segunda,
se instala y se aplica
el trabajo en concreto, que no ha sido fácil, porque de los cuatro puntos que están propuestos para la tarde, son las 7 de la tarde con 4 minutos, estamos en vivo y ya se zanjó el primero.
¿Las vicepresidencias?
Vicepresidencias, que iba a ser comité.
Comité, bueno, ahí hubo todo un.
Hay una polémica ahí, ¿eh?
Sí.
Hay
sí.
una polémica ahí que está leyendo aquí de los constituyentes a través de Twitter, que no quedaron muy contentos.
Hay un tema ahí con las redes sociales. Está por un lado la deliberación formal, la discusión que uno espera que se desarrolle en este ambiente, en el Congreso, como se ha estipulado, y hay una discusión paralela vía redes sociales, vía live en Instagram, vía Twitter. Claro que uno se va enterando de todo rápidamente, sin mucho filtro, y una comunicación directa con la ciudadanía que también de alguna manera va confundiendo. Entonces, lo que se supone que tiene que ser un proceso serio que finalmente va a redactar esta nueva constitución, partimos por el reglamento, pero después busca escribir esta nueva carta magna, este marco jurídico para nuestro país. Claro, se desarrolla paralelamente las redes sociales, como que es la como nueva forma también, bueno, hace un tiempo ya de hacer política, pero claro, uno pensaba que esto quizá iba a tener otro.
En el Congreso se aplica harto.
Sí, pero los claro. Absolutamente. Sí, absolutamente. No. Claro, pero yo no sé, uno se va sorprendiendo día a día y minuto a minuto con esta convención, que claro, nosotros estábamos acostumbrados a ciertas cosas, pero tienen un nuevo lenguaje también, una nueva forma de hacer las cosas, y también este como principio de transparencia con la ciudadanía, que al final es entendido como contarlo todo casi instantáneamente.
En la clásica máxima de la información contra la desinformación, o la suprainformación. Claro, es un poco eso. A ver, partamos, lo vamos a hablar después, pero partamos, yo le he dado muchas vueltas. No es fácil crear algo nuevo y de la nada, pongamos las cartas sobre la mesa. De la nada, nada.
De la nada y la cosa ninguna.
Porque hoy día cuando Jaime Baza, vicepresidente de la Convención Constitucional, da el dato que no habían basureros en las oficinas del Congreso Nacional para la directiva.
Sí.
O sea, me tengo que valer de su palabra y ya te pasaste.
Oye, y perdona, siguen votando a mano alzada, contando los votos, porque no está funcionando.
Se enrolaron hoy día, hay un tema biométrico que va a ser bastante similar de todas maneras a ese punto a lo que se aplica en el Congreso, pero el Congreso Nacional eso ya está
oleado,
claro, hace qué rato. El punto es, ¿se van a aplicar los mismos métodos técnicos, administrativos, tecnológicos? Hay nueva secretaria ejecutiva, Catalina Parot, anunciada durante esta tarde en el Palacio de la Moneda, quien fuera en su minuto candidata de Chile Vamos para la gobernación de la región metropolitana.
Exactamente.
Es la reemplazante de Francisco Encina,
que se va en la desdicha más grande, porque claramente le quedó grande el poncho. Tuvo mucho tiempo, o sea, digamos las cosas, Francisco Encina no creo que haya tenido una mala intención, pero tiempo tuvo, sabía la importancia de este proceso, y por mucho que, claro, que haya habido esta tensión entre los constituyentes y el gobierno, que no querían que se involucrara mucho, era parte de las tareas del gobierno, y además sabíamos que este gobierno iba a ser medido de alguna manera también por esa implementación.
Y más que la medición, digamos, política pública, había un mandato legal.
Por
la
eso.
Garantía que tenía que dar el gobierno para la instalación y inicio de la Convención Constitucional, inicial A ver, estamos en Chile también, pero eso no es justificación,
sí,
para que...
No.
Y sabe el comentario que me dieron mucho las últimas horas con el tema de que se suspende, que no tenemos esto, no tenemos otro. Aquí en Chile las cosas se hacen bien, no nos achaquemos tanto, no nos bajemos tanto para este tema de APEC, la COP, que al final no fue, sí, pero bueno, pues. La CELAC, o sea, temas internacionales.
Funcionan
bien. Entonces,
muy bien.
Si tienes esa experiencia para hacer mega eventos públicos internacionales, ¿cómo no se puede hacer acá con un tiempo de anticipación? Hay que tener todos los datos, hay que ser justo en términos de podrán haber cosas que se van a ir conociendo en el camino, pero en la práctica, por mis resultados me conoceréis, y los resultados fueron bien paupérrimos.
Sí,
bien paupérrimos.
Paupérrimo.
Ahora, ya el
y
día
les
de hoy...
dejan en bandeja, justamente. O sea, es muy fácil criticar, porque obviamente
ayer
se
no
se hace. Sí, yo creo que eso es una exageración.
Sí.
Yo creo que no, acá no. Y quieren más o menos que el Partido Comunista amenazaba ayer, incluso
no
con una acusación constitucional contra el presidente.
Me tocó hablar con el diputado Núñez en una entrevista por la acusación constitucional, y él le hablaba, claro, el obstruccionismo, que era aquí un plan, podríamos decir, del gobierno y de Sebastián Piñera. Y yo le decía, bueno, pero aquí, en realidad, con la importancia que tiene la convención, pero suspender uno o dos días un trabajo que tiene que durar un año, sea
sí.
Así, no tiene mucha lógica, hay un gustito. Bueno,
claro.
Es que el gobierno sea gustito. Esa es la explicación que tenía el jefe bancario.
Sí, ahora, bueno, Comunista. Ese es como ya un texto que estamos bien acostumbrados. O sea, cada vez que se puede, se amenaza con una acusación constitucional contra el presidente.
Pero
o sea, es un modus
operandi. En lo concreto, ya de hecho se votó, hay polémica también a esta última hora, en algún minuto se dijo... 5 vicepresidentes que se suman a la presidenta vicepresidente, no, en realidad, con la mirada muy, creo que muy positiva por parte de la directiva de que se diera pluralidad en esta mesa directiva y que también hay que tener más gente porque esta es mucha pega, y eso es verdad, lo decía Agustín, es que ya en algún minuto es casi por un tema humanitario de que más gente tenga este rol más ejecutivo. La polémica, después vamos a entrar en detalle, pero entra en puntos de que era la pregunta. La pregunta es, ¿quieren más gente, sí o no? Sí,
claro.
Pero hay varias
¿quieren
propuestas.
¿Quieren más vicepresidentes? No.
No, pero no. Entonces hagamos un comité ejecutivo. Ok, hagamos un comité ejecutivo, no vicepresidencia. Se vota, se aprueba, y por lo que estaba leyendo de distintos constituyentes, se cambió la pregunta, y al final hay nuevamente vicepresidencias, 7 con 2 caños reservados.
Bueno. Así están las cosas.
Nadie
¿qué
dijo
más?
Que esto iba a ser.
No, nadie. ¿Qué más tenemos? Se discute en el Congreso, en la Comisión de Constitución, el proyecto de indulto, y hay un debate sobre todo por el tema de la tramitación, por los tiempos. Se pronunciaron también los distintos ministros. Vamos a estar conversando de eso.
Uh-huh. Otro tema tiene que ver con la situación sanitaria. Hay números bastante más positivos, bajas que lo llaman a uno a no confiarse, pero de todas maneras estamos en un escenario bastante mejor que hace dos meses. Mañana, ojo, en el reporte sanitario COVID-19 se anuncia
un nuevo plan paso a paso.
Los cambios estructurales, porque los cambios de quién avanza, quién retrocede,
sí,
clásico
no.
El juez. Los cambios estructurales.
Claro, podríamos tener noticias sobre los toques de queda.
Los toques de queda, los aforos, las clases presenciales, que ya muchos se van de vacaciones, pero a la vuelta habla clase presencial en cuarentena. Y la polémica.
De la jornada.
De la jornada con el presidente de la Clínica Las Condes, que hasta el minuto confirmado oficial sería la primera persona en Chile que tiene su tercera dosis ya de la vacuna contra
el coronavirus. Oye, y de otra además, para que sea más completo el esquema.
2 CoronaVac, 1 Pfizer.
Sí,
en minutos en que todavía desde el ISP, el Ministerio de Salud, nadie ha confirmado, ya se hace más realidad de que la tercera dosis viene sí o sí.
Sí, pero ni siquiera está confirmado.
Pero no está confirmado. ¿Cuándo?
¿Quiénes? ¿Y cómo? Y eso en ninguna parte del mundo, ni siquiera, no en Chile, en ninguna parte del mundo. De hecho, hay bastante discusión de cuándo sería necesario y por qué motivos debiera hacerse. Así que, bueno.
Vamos a estar contando porque hay harto datos sobre esta polémica en particular y ya muchas reacciones desde el gobierno, desde el tema, desde la salud, de todo un poco. Y en tema internacional, José, también nos despertamos con una noticia
tremendo,
macabra.
Tremendo. Este asesinato del presidente, bueno, ahora expresidente de Haití.
Jovenel Moïse.
Sí, que nos sacude y nos lleva a los tiempos más oscuros probablemente de las democracias latinoamericanas. complicado. Bueno, era una persona que, claro, tampoco tenía tan buena reputación en su país, pero la forma en que termina es tremendo. Vamos a estar conversando al respecto. Bueno, son las 7:13 y hay saludos. Veo a alguien que me hace una seña.
Un saludo.
Hola.
Ah, el Quique.
Ah, no, pero no te ponen cortina. ¿Pero cómo? Algo. Ay, ah.
Yo le pondría hasta la cortina. Yo estaba esperando la presentación como corresponde.
Es dice, que no, porque la presentación es
Enrique, Javier, ya, ¿cómo cuál?
Yo no, no trabajo sin cortina.
Yo te pondría la cortina de la Champions.
Ese, es que lo que pasa es que tiene o sea, no, tiene un timing. Entra la cortina y va aumentando de intensidad. Y de repente ya es como un sacudón así que hace. Y ahí entra Enrique Javier, ¿cierto? Sí. ¿Cierto, Kike?
Bueno, hoy día fue distinto.
Es toda una performance, toda una performance.
Hoy día fue distinto, pero
sí, pero fue muy bonito igual.
Sí, vamos a tratar de
superar. Fue emocionante.
Está indignado y no va a dar los titulares.
Ahora va a tener que hacer algo soslayar esta situación.
Pero este es como ella se va a volver un divo.
Bueno, sí.
No, me va a costar.
En vez de los memes de Julio, va a ser los memes de Kike. Allá vamos. Están creando un monstruo.
Sí. Bueno, Julio está en el control. Pero lo que les voy a decir es que
¿qué?
Me va a costar, pero me voy a superar los problemas técnicos y
va a salir adelante.
Sí, no quedé bien, pero bueno. Vamos.
¿Crees que fue como un agravio?
Sí. ¿Ah? Y tantos años trabajando juntos con Julio, pero no importa. vamos con los titulares. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó el inicio de un sumario a Clínica Las Condes por aplicar una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 al presidente del directorio de la compañía, Alejandro Gil. El caso provocó la renuncia de la jefa de servicios ambulatorios, Leticia Ortiz, que mantenía 15 años de experiencia en esa institución. Según publica La Tercera, el hecho fue denunciado por dos enfermeras que aseguraron que Gil tenía esquemas completos de vacunación y además se habría saltado la espera y la recepción administrativa. El presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia voluntaria de Francisco Encina como secretario ejecutivo de la Convención Constitucional y nombró este miércoles en su lugar a la ex ministra Catalina Parot. El encargado de realizar el anuncio fue el titular de la SECPRES, Juan José Osa, quien desde la vocería La Moneda partió valorando que la convención comenzara ya a sesionar y le deseó el mayor de los éxitos, lamentando también el retraso de las 24 horas que sufrió la instancia. La Organización Mundial de la Salud pidió hoy extrema preocupación a los países que levanten sus restricciones contra el COVID-19, afirmando que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación que tengan las naciones. Junto a esto, el director general de la organización, Tedros Adhanom, informó que la pandemia ya dejó a más de 4 millones de fallecidos a nivel mundial. Y en el deporte, tras no pasar el corte la semana pasada en el Rocket Mortgage Classic, el golfista chileno Guillermo Pereira vuelve a la acción esta semana en el PGA Tour. El deportista nacional competirá este jueves en el John Deere Classic. Importante de certamen que reparte 6,2 millones de dólares y entrega 500 puntos para el ranking de la FedEx. Perdona.
Around the world.
Gracias, Kike. Bla, bla, bla.
Gracias, Kike. Gracias, Kike.
Que te vaya bien.
Son las 7:16. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, Nico, ¿te parece que le revisemos las cifras de hoy día rapidito? Bueno, son buenas cifras, así que importante mencionarlas.
Da gusto.
Sí, hay que aprovechar, porque uno nunca sabe cuánto dura esto.
Pero no hay que, yo creo que.
Pero no hay, celebrar.
Hay que aprovechar, pero no aprovecharse.
Tal cual, nunca mejor dicho. Bueno. Hoy el MinSal informó 1.892 nuevos casos de coronavirus y 17.357 pacientes activos. El DEIS, a su vez, anunció lamentablemente 40 fallecidos. Y con respecto a los pacientes en cama UCI, hay 2.672. Esto corresponde al 91,9% de ocupación. Y desde el 30 de marzo, que no había un número tan bajo como este. Respecto a la positividad, fue de un 4,79 y se establece por los 31.044 exámenes que fueron informados ayer, querido Nicolás.
Sí, son cifras muy positivas. Lo negativo y que desgraciadamente sigue muy alto son los más de 100 muertos que diariamente se van reportando con información del DEIS.
Sí, pero fueron 40 hoy.
Fueron 40, que es la baja también por el...
Porque estamos a miércoles.
El fin de semana, sí. El tema de registro civil.
Exactamente.
Pero si uno ve la tendencia en las últimas semanas, siempre 140. 120.
Sí, ha estado alto.
He estado alto y...
Bueno, son de los altísimos números que tuvimos las semanas pasadas. Recordemos que además sí. El tiempo que la gente duraba en la UCI era bastante más alto, el promedio de días que al comienzo de la pandemia. Por lo tanto, claro, estamos viendo reflejado, lamentablemente, esas muertes.
Y si uno se queda también con las cifras, los datos que son... súper clarificadores cuando cada reporte hacen esta tabla, el subsecretario Uñac siempre la presenta, de las personas que generaron una sintomatología grave, que fueron hospitalizadas con vacuna, sin vacuna, por edades, es súper decidor. O sea, la vacuna efectivamente te salva la vida. Claro, puede haber un... No te va a dar una... ¿Cómo decirlo?
Puede que te contagies igual.
Pero ni siquiera el tema de contagio. Sí. Hay que dividir la vacuna en contagiarse y no contagiar. Ya, ahí hay un grado de efectividad que existe entre las vacunas y con la variante Delta baja, y eso se está demostrando a nivel científico. Pero el tema de los síntomas graves, la hospitalización, la vacuna sigue siendo... Claro, eso iba a decir, no es infalible.
No.
Pero el grado de fiabilidad que tiene, de falibilidad...
Es súper acotado.
Sí, es súper acotado. Es importante eso. Oye, así que hay que ver mañana, ojo, el reporte sanitario. Estamos muy en la onda Convención Constitucional, Congreso, pero... Se van a plantear, más que plantear, se van a socializar, claro, cambios al plan paso a paso. El día lunes fue confirmado por el Ministerio de Salud, toques de queda, serán regionales o no, como se han pedido desde, claro, algunos parlamentarios de Chile Vamos. ¿Qué va a pasar con los aforos, con el tema de los distintos sectores productivos, con las clases presenciales? ¿Se va a tomar en consideración alguno de los puntos del plan que presentó el Colegio Médico?
Bueno,
eso, claro, está todo en veremos y mañana, claro, se confirma.
Recordemos que estos cambios al plan paso a paso responden a reuniones que sostuvo el gobierno con más de 141 gremios distintos. Por lo tanto, hay bastante data, bastante información, y además se recoge mucho el sentir de estas distintas organizaciones, y se tratará, en la medida de lo posible y según las condiciones sanitarias, de tratar de dar respuesta y cabida a esas distintas sensibilidades. Sí. Ahí los pequeños empresarios, también el gremio del turismo, de los restaurantes, han levantado bastante la voz, porque claro, son ramas que se han visto sumamente dañadas y perjudicadas con estas cuarentenas largas, con estos toques de queda, y sabemos que eso también tiene un directo impacto sobre el empleo. Entonces, claro, se espera que haya una cierta liberalización en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de vacunación que ha logrado el país, y que, bueno, ya sabemos cómo tenemos que cuidarnos.
Sí, y yo creo que, mira, hay que esperar a mañana, uno no se puede adelantar, pero yo creo que más que un relajamiento en algunas medidas, ya a esta altura, con todo lo que vemos, aprendemos, conversamos, es aterrizar a la realidad. Porque las cuarentenas no están funcionando.
No.
Las cuarentenas, claro, en algunas comunas, algunos sectores pueden funcionar, sabemos. Pero las cuarentenas no están funcionando porque o no se respetan o no se pueden respetar. Ya hago ahí la diferencia, porque eso es una cosa evidente. Hay personas que no pueden encerrarse en sus casas.
No.
Hay personas que no quieren encerrarse en sus casas.
Claro.
Hay personas que... siguen haciendo fiestas. Y uno dice, oye, la fiesta clandestina, pero la reunión social en toque de queda, bueno, ahí hay un tema, sí, con el toque de queda, que uno puede entrar a decir, ¿será efectivamente necesario el toque de queda? Yo, si me pregunta, sí, porque sin toque de queda, me imagino que las fiestas estarían por montón. Ahora, la hora del toque de queda es,
sí,
otro tema.
Sí, sí, y... sí. Lo que pasa es que las 10 de la noche.
12. Yo, sí, no soy experto, así que lo hago.
No, claro, que lo vean ellos.
Común y corriente,
pero a las 10, sí, de las 10 de la noche es muy acotado y no le permite a los restaurantes, no les permite mucho funcionar. Oye, respecto a este tema, yo creo que tiene directa relación, yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso con las formas y cuidar los procesos, sobre todo los procesos que han sido exitosos. Y con esto me refiero específicamente al proceso de vacunación, que ha sido un proceso sumamente bien hecho. exitoso, que hay rezagados, pero en general la población ha respondido muy bien, la autoridad también y toda la red sanitaria. Y por eso es tan preocupante lo que sucedió, lo que se conoció hoy, porque sucedió ya hace un par de semanas en la clínica Las Condes, donde el presidente del directorio, Alejandro Gil, recibió una dosis Pfizer.
El sábado.
El día 3. Recibió una tercera dosis de vacuna Pfizer. Él ya había completado su esquema de vacunación con Sinovac y se dirige a la clínica, al vacunatorio, con la jefa de enfermera y le exige a las enfermeras que le pongan una tercera dosis, esta vez de Pfizer. Uh-huh. No solo eso, se salta la fila, que había mucha gente que ya estaba registrada. Se salta la fila, se instala y las enfermeras le dicen que no pueden vacunarlo porque ya tienen su esquema de Sinovac completo. La enfermera insiste, dice que él tiene unas preexistencias, que se hizo un examen de anticuerpos Spike, que no le sale la cantidad de anticuerpos necesario y él es una persona de riesgo porque además transita por toda la clínica, entonces está muy expuesto, por lo tanto que el doctor le recomendó, le dice que se ponga una tercera vacuna. Las enfermeras le insisten, le dicen que no puede ser, que el sistema no lo permite, le arroja error. ¿Por qué? Porque obviamente él ya está inscrito con sus dos vacunas.
El Registro Nacional de Inmunizaciones, que a todos los que no hemos vacunado.
Claro, nos anotan los datos.
Y para sacar de hecho el pase de movilidad son los datos que tiene ese registro.
Exactamente, por lo tanto le dice, es que el sistema no me deja, bueno. Me sale error, no puedo. Y le dice la enfermera, le dice, no, vacúnelo igual. Bueno, lo vacunan, son sus superiores, lo vacunan, le sacan foto para poder hacer el proceso. Uh-huh. Y con esa información se investiga, se piden más antecedentes y se hace una autodenuncia. La clínica dice una autodenuncia. Hay fuentes que dicen que las enfermeras en cuestión, apoyadas por una de sus superiores, hace la denuncia a la autoridad. Uh-huh. Hoy la Seremi de Salud inició un sumario a la clínica Las Condes por aplicar una tercera dosis al presidente de su directorio porque no corresponde.
A ver, vamos con los datos para ser súper objetivo y cuidadoso. Cuidadoso porque estamos hablando de personas también, sí, en tiempos donde la plaza pública, tirarles piedras, sí, sí. No compatibilizamos con ese sentido, pero es una vergüenza. Me van a perdonar, pero es una vergüenza. Porque está confirmado por parte de la clínica, hay una autodenuncia, hay una denuncia previa.
¿Y una renuncia de la jefa de servicios ambulatorios?
La situación de la clínica Las Condes, independiente de esto, que ya es como la guinda de la torta, podríamos estar todo un programa comentando lo que ha pasado y qué se ha sabido por la prensa también. Pero es una vergüenza que finalmente aprovechar una posición...
Un abuso de poder.
...que pasa en Chile, y eso hay que erradicarlo. Un mundo ideal vivo yo, pero erradicarlo. Es un abuso de posición... O sea, partiendo porque te saltaste, llegaste con... no me irá la forma.
Claro,
pero es que no
te
quiero
saltás en la fila.
No quiero la forma, que ya es tan ridícula que... ¿Para qué? Cuando justamente estamos viendo si va a ser necesaria una tercera dosis o una dosis de soporte, de más power, digamos.
Claro, un booster, como le dicen los expertos.
Cuando el argumento es que tiene enfermedades preexistentes, la edad, que está en muchos lugares de riesgo y que los anticuerpos han bajado... Bueno, usted y todos los que se vacunaron en febrero, en marzo, en abril, no hay ninguna lógica. Y finalmente, vuelvo al concepto que es súper fuerte, pero es una vergüenza porque en este tiempo de pandemia donde se nos pide dar lo mejor de nosotros, empatía con el resto, entender la situación, seguir la norma, tener esa posición en un centro asistencial como la clínica Las Condes, podría ser cualquiera, termina siendo una vergüenza y es una lástima y una pena. Y vuelvo al punto, porque está confirmado que fue así. Si no fuera así, yo diría...
Claro,
bueno,
uno se cuidaría un poco.
Obviamente más. Los detalles hay que esperar el sumario, hay que ser súper respetuoso de la institucionalidad al respecto, pero cuando ya te confirman que efectivamente fue esto...
Claro. Hay un abuso de poder que es peligroso y además...
Insisto por el respeto a las personas involucradas, a la familia, pero desgraciadamente no puedo tener otro concepto para esto.
Es que además complica, sabemos lo feble que está todo, las instituciones, la confianza pública, la confianza en los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente estas situaciones que son súper excepcionales, yo creo que de verdad confío en que sean muy excepcionales, el sistema de vacunación funciona.
Te deja la duda.
Muy bien.
Lo estaba conversando afuera.
Pero claro.
Ya partiste con la duda.
Y pones sospecha a un proceso que ha sido sumamente exitoso y que además no solamente es exitoso, es muy necesario. Uh-huh. Y es la mejor herramienta que tenemos para combatir el coronavirus. Entonces, teñirlo de sospecha, de decir si habrá hecho esto bien, será más común de lo que pensamos, estará el gobierno o la autoridad sanitaria atenta a estas situaciones, habrá una fiscalización real. Yo creo que todas esas preguntas que en este momento solamente dañan un camino, que es el camino que sabemos que finalmente es el único o el más confiable para derrotar esta enfermedad.
Aparte hay un tema práctico, insisto, estamos hablando de una vacuna catalogada como ministerial, voluntaria, de acceso a todo. Había un trabajo impresionante para que las dosis estén. Se está viendo, aparte también el punto, ni siquiera está aprobado por parte del Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Salud, el poder vacunarse con esta tercera dosis y con otra vacuna. O sea, también puede haber hasta un riesgo. No sé, o sea...
Por supuesto. ¿Y quién responde?
Hemos hablado muchísimo de... Es tan difícil cumplir las normas, la fatiga pandémica, buscarle el subterfugio a la norma. Hay que poner el ejemplo y todo, independiente si eres presidente de una clínica o un periodista de Radio Duna. Todos, pero finalmente este tipo de cosas, qué bueno que se sepan, porque no pueden pasar. En distintos países de la región se hablan de las vacunas VIP.
Claro.
Aquí se habló en algún minuto, eso pasó porque no hay ninguna evidencia. Esto es una vacuna VIP, no sé, yo creo que el concepto también es muy parafernálico. Y el tema es que el procedimiento confirmado, insisto, por la clínica en este caso, se habla de la autodenuncia, hay que esperar el sumario. Obviamente son detalles que hay que ser súper respetuosos del trabajo institucional que se va a dar. Es súper preocupante. Esperemos que sea un hecho aislado. Es una lástima. Y insisto en el concepto, me van a perdonar lo que me escuchan si conocen al presidente de la clínica Las Condes, pero son tiempos donde tenemos que hablar al calzón quitado, porque son tiempos muy difíciles en lo sanitario, en lo social, en lo económico, en lo institucional, y si no nos ponemos las pilas en cosas tan tan obvias,
no son, es más que una sutileza. Son las 7:30, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, comentamos hace algunos minutos, Nico, la trágica muerte del ahora ya expresidente de Haití. Para conversar al respecto, ya está al teléfono Juan Gabriel Valdés, el ex jefe de la misión de estabilización de la ONU en ese país. Así que tratar de entender con él este desenlace feroz, pero de una historia que es complicada ya hace varios años en ese país. ¿Qué tal, Juan Gabriel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Josefina y Nicolás, mucho gusto estar con ustedes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ya se han ido conociendo, Juan Gabriel, más detalles de este magnicidio. De hecho, también en algún minuto se hablaba de la muerte de la primera dama de Haití, finalmente trasladada a Estados Unidos. Son varias informaciones, pero en lo clave acá es entender también lo que pasa en Haití. O sea, y que ha tenido una conexión con Chile de hace muchos años, también una población haitiana que vive en Chile, y por eso también es bueno abordarlo y tocarlo desde ese punto de vista. Con la experiencia que usted tiene, ¿cómo lo ve? Y yo sé que la pregunta puede ser bien general, pero es que es bien sorprendente lo que se sabe durante la mañana y finalmente en desenlace de una crisis que llega a ese punto, digamos.
Exacto, yo creo que la situación de crisis en Haití tiene muchos años. Uno podría incluso decir de que la República fue fundada sobre la base de una profunda crisis que fue la independencia con Francia. Pero efectivamente el país ha seguido un camino muy duro y muy pedregoso. Y hoy día lo que hemos visto en los últimos, lo que vimos anoche, es el resultado de una polarización brutal dentro de la sociedad haitiana entre grupos que son irreconciliables porque se adjudican unos a otros acusaciones de corrupción, de destrucción de las instituciones y de revanchismo. Por lo tanto, el proceso de deterioro, yo diría que no estoy de acuerdo con algunos analistas que he visto hoy día, no comienza con la elección del actual presidente. El actual presidente Jovenel Moïse fue elegido en una elección extraordinariamente peleada y con una situación en la cual se acusó en un principio de fraude. Hubo que repetir la elección meses después, para lo cual hubo un gobierno de transición que mantuvo el poder durante 8 meses o 9 meses. Yo estuve en Haití en esa época y estuve con quienes eran los participantes en ese proceso. Se repitió la elección, pero y se ganó Moïse nuevamente, con lo cual quedó establecido. Pero no es ahí donde comienza el problema. El problema comienza con la elección del presidente Martelly, inmediatamente después del terremoto. Esa elección fue claramente una elección manipulada, y esa elección generó un cuadro de destrucción interna de la credibilidad política y, por lo tanto, de una destrucción de lo que eran las instituciones, poco a poco. Ese cuadro de deterioro interno, que además estaba en el marco de la tragedia del país en torno al terremoto, pero de un enorme ingreso de dinero, tanto para reconstrucción como de lo que venía de Venezuela por el Petrocaribe, el programa Petrocaribe de ayuda a Haití que tuvo el gobierno de Chávez y después el de Maduro, esa cantidad de dinero en un cuadro en el cual existía un gobierno que tenía, era por lo menos sospechoso de corrupción, generó un cuadro de gran destrucción interna, y como fue continuado por el señor Moïse, Moïse hereda esa desconfianza interna y ese nivel de corrupción interna, tanto de la credibilidad como de la práctica de la política. Por lo tanto, Moïse ahora estaba destinado a terminar mal. Ahora, nunca imaginé yo que podía terminar como terminó. Es decir, esto es absolutamente sorprendente, el hecho mismo ocurrido. Pero que Moïse no iba a terminar el periodo de una manera tranquila, eso a mí no me cabía duda.
Claro, ahora, la forma en que termina tan horrorosa habla también de la fragilidad finalmente del sistema haitiano, de su sistema de seguridad y legitimidad también de las fuerzas, ¿o no?
Sí, o sea, Haití es un país que ha tenido siempre, desgraciadamente, la posibilidad de organizar bandas armadas que a veces responden a intereses extraños, oscuros, a veces no, simplemente son gente que ha conseguido armamento y que adquieren en algunos momentos de la historia de Haití un carácter de justicieros, en otros momentos o son simples bandidos y ladrones y criminales. Tienen distintas acepciones, porque la vida en la Cité Soleil, por ejemplo, al lado del mar en Puerto Príncipe, es de tal manera horrible desde el punto de vista de la práctica de la droga en los niños, en los jóvenes, en la situación de miseria general, que obviamente en un estado fallido donde no hay policía que participe y donde no hay seguridad, esos mismos bandidos daban seguridad a la población. Entonces, en ese cuadro que yo encontré ya cuando llegué, naturalmente que el cuadro es extraordinariamente difícil de manejar. Pues bien, esos bandidos salieron de la escena en el periodo antes del terremoto, dejaron de existir, es decir, había crimen, pero era mucho menos que lo que había en algunas otras islas del Caribe, como Jamaica, por ejemplo. Pero ¿qué ocurrió? Que con los niveles de destrucción del Estado en los últimos años han vuelto a aparecer estas bandas armadas, y durante el último tiempo recibieron al menos una actitud contemplativa de parte del gobierno, sino una asociación de parte del gobierno. Había mucha oposición que acusaba al presidente Moïse de estar asociado con grupos armados, cosa que yo no tengo ninguna prueba que es así, pero eso lo creía una cantidad enorme de haitianos. Y por lo tanto, digamos, la policía también, había gente en la policía que pensaba eso, creía eso. Así que el cuadro de deterioro interno de la seguridad, si ustedes piensan, 150 asesinados en junio y 200 secuestrados al mes, es una cuestión que muestra de que ya el control del Estado sobre la situación de seguridad había desaparecido.
Estamos conversando con Juan Gabriel Valdés, exministro de Relaciones Exteriores, ex jefe de la misión de la ONU en Haití. Juan Gabriel, puede ser una pregunta desde el punto de vista de lo diplomático, de distintas reacciones, entre ellas del presidente de la República, Sebastián Piñera, también de la Organización de Estados Americanos, lamentando, condenando el hecho, pero volviendo al contexto del país en el que se vive, ¿cómo ha sido también el acompañamiento o no acompañamiento por parte de la región, de los países de la región, de los organismos, de las organizaciones, para la situación de Haití? Porque uno dice, bueno, obviamente desde las presidencias, desde los organismos, se va a lamentar y condenar el hecho. Así debe ser para cualquier país. Pero aquí estamos hablando de una situación profunda en una nación de la región.
Así es, pero eso se olvida a menudo. Haití no existe para mucha gente en la mayor parte del tiempo. Uh-huh. O bien es una noticia de sangre, una noticia violenta, o no se publica. Y por lo tanto, los problemas de Haití, que son problemas históricos muy profundos, con una historia de alguna manera heroica en su inicio, es el único país en la historia de la humanidad que se ha liberado por la fuerza de la esclavitud, constituye un hecho tan extraordinario que lo condena a una existencia miserable durante largas décadas, durante un siglo. Es decir, el mundo aísla a Haití durante el siglo XIX, lo aísla Estados Unidos, lo aíslan las islas del Caribe y anglófono. Inglaterra toma decisiones para que sus propiedades, que tienen esclavos en esa zona, aíslen a este país intolerable que se ha liberado de la esclavitud y que ha matado además a sus propietarios franceses. Uh-huh. Los franceses someten a Haití a un bloqueo y le cobran un dinero para que pague por haber liberado a los esclavos. O sea, cobra por haberle quitado a Francia a los esclavos. Durante décadas Haití gasta parte importante de su presupuesto anual para pagarle a los franceses. Bolívar no los invita al congreso anfictiónico en que organiza América Latina, y por lo tanto los haitianos quedan fuera de América Latina desde esa época. Bolívar, que había usado a haitianos para conseguir la independencia de Venezuela. Por lo tanto, es un país que en el siglo XIX permanece aislado completamente del resto de la región, no tiene ni guerras con la región, ni comercio con la región, ni viajes con la región. Es un país que vuelve a depender de alguna manera de Francia culturalmente y que se ve enfrentado a una ocupación americana en 1915 que termina en los años 30 y después a la dictadura de Duvalier que termina en los 60, porque hay que sumar padre e hijo, termina en los 70 más bien. Entonces, un país que tiene una historia así, la región debería decir a quién se requiere efectivamente un tipo de intervención que ayude al desarrollo y que ayude a que este país tenga viabilidad, el Estado tenga viabilidad. Eso no lo ha hecho. Lo ve como un problema de seguridad. Entonces, cuando hay una situación crítica, mandamos soldados. Y los soldados están allá, cumplen papeles muy importantes porque desarman a las bandas, establecen la posibilidad de que el gobierno se mantenga en el poder y que no sea asaltado por masas que piden cosas. Y en definitiva logra conseguir cierto nivel de estabilidad y planificación, pero después se van. Y como no hay política de desarrollo, de apoyo del resto de los países de la región y de Estados Unidos, el país vuelve a caer en estos cuadros de corrupción interna y de pelea interna. Yo no estoy quitándole la responsabilidad de los haitianos, que la tienen y muy grave sobre lo que sucede, particularmente la élite haitiana. Uh-huh. Pero es evidente también que la región no ha entendido nunca la dimensión del problema haitiano. Eso me parece que es evidente.
Juan Gabriel, para ir terminando, quería preguntarte respecto a lo que viene. En 2 meses más estaban convocadas las elecciones para el 26 de septiembre. Moïse no podía ser candidato en esas elecciones, pero me imagino que esto transforma de alguna manera el escenario. ¿Qué debiéramos esperar para Haití en los próximos meses?
Yo pienso que en el cuadro en el que estaba Moïse le era imposible organizar una elección. No tenía legitimidad suficiente para hacerlo. Además había llamado un plebiscito constitucional y el propio Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Blinken, le había dicho que no quería el plebiscito. Por lo tanto, la posibilidad de Moïse de manejar esta situación era cero. De hecho, estaba encerrado en su casa desde hace varios días, varios un tiempo no menor. Entonces, obviamente hoy día lo que hay que hacer es generar un gobierno de transición, que es un gobierno que busque generar un grado de consenso entre la élite y algunos sectores, particularmente de los partidos más transformadores de la sociedad, y que busque sobre todo con la participación de la sociedad civil. Y voy a decir algo bien preciso, con el rol de las mujeres, que son centrales en Haití, porque las mujeres sí aspiran a un cuadro en el cual haya consenso y haya tranquilidad en Haití. Y eso es una cosa evidente, hay lideresas mujeres extraordinarias en Haití. Entonces, desde ese punto de vista yo tengo esperanza que este shock genere un movimiento hacia un grado de convergencia o hacia un grado de diálogo, y también genere un shock, que el shock genere algo en Estados Unidos y en los países que han tenido más responsabilidad en el desarrollo interno de Haití, particularmente Canadá y Estados Unidos, y también en los países de América Latina, que tenemos que apoyar ese proceso de alguna forma.
Juan Gabriel Valdés, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en
Duna.
Gracias
a ustedes.
Hasta luego, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Y cuando son las 7:42 minutos, saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece, Nicolás?
Sí.
Yo parto, no te preocupes. Sí, sí, sí. Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro.
Con RIN de Gastos, la integración de las rendiciones de gastos al ERP de tu empresa no puede ser más sencilla. Elimina por completo la doble digitación y los errores. Comienza hoy en rindegastos.com.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Son las 7:45 minutos y estamos de vuelta. Nicolás, ya está la Paula Escobar, te la voy a presentar. No te había tocado
honor,
antes con ellos,
qué
¿sí?
Mío.
Paula. Hola. Nicolás, Paula, ¿cómo? Ah.
Mucho gusto de conocerlo más en persona o a través de Zoom, porque siempre lo escucho en la radio.
Que en estos tiempos, Paula, esto de Zoom en persona es lo mismo.
Sí.
No, modo pandemia. No es lo mismo.
¿Cierto? Tendremos la esperanza imposible. De volver a.
No, por favor, junto, piedad. ¿No?
Sí. Piedad.
Oye, Paula, nos trae un tema súper entretenido. Hoy día se cumplen 100 años del Partido Comunista Chino. Se cumplieron, creo que la semana pasada. Y se ve amenazado por una amenaza que yo creo que no tenían muy considerado ellos, ¿o no?
No la vieron venir.
Los líderes del partido, claro, sí. Se enteraron por la prensa, parece.
Eso no pasa allá.
No lo vieron venir que iban a tener un movimiento de resistencia pasiva, ultra pacífica, tan pacífica que es un movimiento de los millennials chinos que se llama básicamente Lying Flat. En chino se llama, la José que sabe hablar chino, la vamos a decir Tang Ping. Tan-ping se llama, que en el fondo podemos traducir como estar echado, quedarse echado. Y literalmente el icono de este movimiento es puros jóvenes que se sacan fotos y las ponen en redes sociales en que están echados. Y también hay fotos de gatos echados. La cuestión es estar en posición horizontal, ¿ya?
Yo tengo fotos también así. Sí,
yo también tengo.
Oye, es un arte muy chileno estar echado en todo caso, nos están copiando. Iniciamos ese movimiento antes. Pero fíjense ustedes que, poniéndonos serio, el Partido Comunista celebró con bombo y platillo sus 100 años, con toda solemnidad.
Con unas declaraciones terroríficas.
Hegemónicas, sí. etcétera, y viendo cómo era su proyección dentro del mundo globalizado, cómo están en esta lucha contra Estados Unidos por la hegemonía global, enfrentando sus propios problemas de corrupción que tienen, obviamente, de cómo van a salir de la pandemia, en fin, todos los problemas de un país que obviamente se está volviendo el jugador más importante del mundo. Y fíjense ustedes que la disidencia viene de estos millennials chinos con este movimiento, que es tan grave que ya de hecho han sido censurados en las redes sociales en China. O sea, para que veamos la consecuencia real de esto, que no es un chiste, digamos, están censurados en las redes sociales este movimiento que les voy a explicar de qué se trata. Los principales diarios del mundo se han hecho eco de hablar de este fenómeno porque tiene enormes consecuencias económicas y geopolíticas. Y además, ya los medios de comunicación chinos, que ustedes saben que son todos obedientes al partido, han expresado sus quejas, su crítica, uh-huh. así como las principales universidades, por ejemplo la Universidad Tsinghua, ya ha llamado a esta actitud terriblemente irresponsable. Ya, ¿de qué se trata este movimiento Lying Flat o Tang Ping? ¿Ya? Se trata un día un joven chino que se llama Luo Huazong, espero José no estar pronunciando
está
mal.
Súper bien, Huazong, no he visto mejor, ¿ya? Te juro.
Oye, él trabajaba en una fábrica, trabajaba en un horario muy arduo. Ustedes saben que parte de la arenga, digamos, de Xi Jinping en estos 100 años es como la lucha, el desafío, el luchar para salir adelante, que significa trabajar mucho, consumir uh-huh. mucho, en fin. Y él dijo que en el fondo había renunciado a su trabajo, que estaba completamente exhausto. Se fue al Tíbet y decidió que iba a tener trabajos solo temporales, ni un trabajo fijo, ningún trabajo con horario, uh-huh. y que iba a comer lo suficiente como para financiar dos comidas vegetarianas al día y un lugar donde vivir que obviamente no quería nunca comprar, haciendo trabajo esporádico, y su presupuesto son $31 al mes. Y le resultó vivir así, se sacó fotos en el Tíbet y en distintos lados echado uh-huh. atrás y dijo, yo ya me aburrí de esta cuestión.
Viviendo el día.
Esta vida en el fondo de
o sea, vivía con un dólar diario, básicamente.
Claro, vida de rat race, en el fondo estar todo el día peleando para trabajar más, para comprarse una casa, para casarse, para tener hijos, para consumir más cosas, y se aburrió y dijo, y esta es la nueva vida, y este es el nuevo movimiento, y lo empezaron, y lo puso en un post en Weibo, claro. El Weibo se llama el buscador chino,
sí.
Y se viralizó, pero al tiro, y muchos jóvenes empezaron a enganchar en lo mismo con Luo y se transformó en el líder de este movimiento. Entonces, sí. ¿Cuáles son como las bases de este movimiento? Y ahí les voy a contar su proyección política posterior. Primero, en el fondo, que es un manifiesto anticonsumo, ¿ya? O sea, en el fondo están diciendo la vida que nos están planteando de trabajar mucho, ganar mucho, consumir mucho, ya no es una vida satisfactoria.
Claro, no les convence.
No es vida,
no los
digamos.
Convence, claro. Que es muy parecido a los millennials, lo que pasa es que lo hagan los millennials chinos tiene otra connotación.
Claro.
O sea, claro, porque y que además desafíe la narrativa política, porque acá uno escucha mucho esto de los millennials y todo, pero ningún partido político lo está persiguiendo.
Y porque finalmente,
es
Paula,
al revés.
El millennial, ya que hacemos lo clásico oriental-occidental, el millennial occidental, me puedo estar equivocando mandando el carril, también obedece a un punto, una historia presente, mientras que aquí el millennial chino,
claro.
De este movimiento, con lo que tú cuentas, yo lo veo como un rol contestatario y una revolución cultural,
claro.
No sé si nos vamos a ese lado.
Y a una cultura además que es muy materialista, que es la China.
Exacto, entonces es considerado por eso una contracultura y el Partido Comunista ya lo considera una amenaza muy importante interna, ¿ya? O sea, es como de verdad una amenaza. Piensen que ya habíamos hablado, José, ¿te acuerdas antes? De que la demografía en China está muy complicada, bajó mucho, entonces ahora ya pueden tener todos los hijos que quieran.
Sí, claro.
Se encuentran con que los jóvenes no solo no quieren tener hijos, no quieren comprarse una
casa, no quieren trabajar,
un auto, no quieren casarse y tampoco quieren trabajar en un trabajo fijo.
O no sea, quieren hacer nada estos gallos.
En el fondo se salen del sistema, ¿ya? Y bueno, ellos también es parte de esto también de decir cuál es el sentido de seguir luchando por tener un PIB alto si en el fondo la gente no vive una vida satisfactoria. Y han decidido ser la primera generación de chinos que deliberadamente quiere vivir peor que sus padres. O sea, que quiere tener menos que sus papás porque consideran que no vale la pena todo el trabajo y toda la exigencia. Acuérdense el nivel de exigencia que enfrentan los niños en el colegio, en las universidades, lo competitiva que es la sociedad, etcétera. Como les contaba, el Partido Comunista ha enfrentado esta resistencia silenciosa y como una contracultura que pone en peligro su estabilidad. Uh-huh. Ya han puesto, por eso le digo, han aplicado la censura en las redes sociales, han aplicado también todos los mecanismos que tienen de control a través de los medios de comunicación, dejando muy claro cuál es la postura oficial del partido, que es completamente contraria a esta filosofía y los considera unos jóvenes irresponsables. El Economist dice, haciendo un artículo muy bueno sobre el tema, esta es muy controversial en China. O sea, en el fondo, si ustedes se meten a la infra china, van a ver la cantidad de información que hay, que es increíble, y las fotos además que son muy divertidas y muy buenas, y que parece insólito que censuren algo así, o sea, como una foto de un gato echado en una hamaca, como cómo eso puede ser insurreccional, ¿no? Fíjense ustedes que hicieron una encuesta en Weibo también, y el 60% dijo que estaba a favor, que le parecían que eran los valores correctos, que era una idea de una buena vida, que en el fondo la vida que estaban viviendo no era una vida que valiera la pena. Un hashtag con Young People Lying Flat, uh-huh, tuvo 200 millones de views. O sea, una cuestión completamente loca, ¿ya? Le llaman la cultura Sang, que es decir, como la cultura de la desafección, o de Neiyuan, que es como la involución. Y lo que dicen ellos, no necesariamente más input a la sociedad, digamos, te va a traer más output. Entonces, por lo tanto, si no podemos cambiar este modelo, lo que podemos hacer es salirnos, ¿ya? Y en el fondo, como valores muy budistas también, acuérdense que China quería unirse como a los valores confucianos. ¿Se acuerdan cuando toda la narrativa del Partido Comunista era como nosotros somos los herederos de Confucio, con una sociedad de la armonía? Bueno, estos jóvenes le salieron tan confucianos, digamos, ya que son budistas, son completamente
desapegados
de todo lo material. Ellos se han sentido explotados por las corporaciones, por el gobierno, por todo, de que en el fondo los quieren solo usar para que compren, para que trabajen, para que en el fondo reventarlos, que en el fondo se salieron. Pero este Tangping es vista como una cultura del disenso político. Muchos expertos, digamos, de universidades dicen que en el fondo la esencia de la Lying Flat es desmantelar el control del Partido Comunista sobre la vida de la gente. O sea, que ese es como el propósito más profundo. Y que finalmente es un movimiento de, ya que no pueden como rebelarse contra el Partido Comunista, acordémonos de lo que pasó en Tiananmen el año 89. Claro.
Digamos, lo que acaba de pasar en Hong Kong.
Lo que está pasando en Hong Kong, exactamente. Esto, o sea, ya que no te puedes.
Esta es la forma totalmente contraria, digamos. Claro, al revés.
Resistencia pacífica.
Resistencia pacífica.
Ultra pacífica, sí. Quedarse
resistencia
acostado.
Pasiva. O sea, en el pasiva, fondo, que tú dejas de hacer algo.
Más que pacífica, es pasiva.
Comprar.
Claro, es tal cual.
Y algo que, como que estaba tan enquistado, como que la gente naturalmente quería comprarse cosas, que como no hay leyes contra evitar que tú no consumas, en el fondo. No hay nada que te impida ejercer ese derecho a no participar. Entonces dicen, ya que no nos podemos alzar, podemos no arrodillarnos frente a este sistema, y eso es lo que están haciendo estos jóvenes.
Mejor nos echamos.
Claro. Exactamente, con toda esa variable súper política contra el Partido Comunista, y como les digo, ya la Universidad de Tsinghua, que es una universidad muy importante, como sabemos, ha alertado y ha hecho saber que esta es una juventud irresponsable, que no mira el futuro, que no hay futuro sin trabajo, que no hay futuro si la gente no quiere. Imagínense ustedes todo el sector inmobiliario en China, cómo crece de año tras año, las casas, los edificios, los departamentos.
Es el motor finalmente de un modelo que además, exacto, no solamente quiere que le vaya bien dentro de su frontera, es un modelo que quiere exportar y ganar influencia a nivel mundial. Por lo tanto, si empieza a perforarse desde dentro, es un problema no menor para las ambiciones chinas, sobre todo a 100 años de
los planes quinquenales,
claro, del partido y toda esta mística como gloriosa del Partido Comunista Chino.
Y hegemónica, y es como decía la José, es que también para muchos jóvenes la sociedad está estancada, la desigualdad ha aumentado mucho, la desigualdad especialmente entre las regiones y el campo y la ciudad. También la corrupción es inherente a estos modelos, digamos, autoritarios, dictatoriales, sin democracia, donde hay un partido único. La corrupción es imparable, digamos, porque el imperio de la ley no existe.
No hay cortafuego.
La ley la aplican en la medida que sirve a los intereses de un partido único, digamos, sin disidente. Entonces, que esa no hay como un futuro con una sociedad que además se está volviendo más cara, más compleja, y esta es una manera también como decir nosotros no estamos participando. Y por último, como decía la José, acá hay la pregunta que muchos se hacen es por qué China no ha exportado su modelo más, este modelo de capitalismo con partido único, o capitalismo de Estado, como se llama, y eso es lo que probablemente está en los planes hacia futuro de ellos, como exportar este modelo más. Y esto es un factor, digamos, como una implosión desde dentro.
Claro, lo eroda desde las bases, finalmente.
Que lo eroda en las bases y que tiene un... Por eso el Partido Comunista ha decidido que esta es una amenaza muy importante a su estabilidad política y económica.
Hoy estoy viendo una foto, Paula.
Estados Unidos no una amenaza, pero sí.
Sí. Un lion. Hoy una foto genial, ¿eh? Hay un panda que es del porte de un edificio, echado en el suelo. Unas caricaturas, ¿no? Sí.
Es que muy genial el fenómeno.
Con harto humor también. Sí.
Entonces, por eso además que no le digan que han censurado redes sociales con esta cuestión, igual es como que uno dice, pero ya, o sea, ¿quién es como? O sea, es como una disidencia, pero a la vez tiene un poder disidente muy fuerte, porque en realidad, si los jóvenes deciden no participar, no consumir, no casarse, no tener hijos, no comprar casa ni auto, bueno, obviamente tiene un efecto económico y político enorme, ¿no?
Sí. Paula, buenísimo el tema, muchas gracias. Hasta el lunes, ¿o no?
Hasta el lunes, sí. Ya.
Que te vaya muy bien.
Y a ver
bien.
Si practicamos lying flat el fin de semana.
Sí, vamos a estar ahí. Yo estoy haciendo lying flat con la mica. Ya.
No, chao, pusimos Paula. Pasivo, agresivo. Chao, Paula, que estés bien.
Bueno, Nico, muchísimas gracias también a ti.
Por favor, encantado. Esto
se cae en cualquier momento. Ahí, no, lo logré. Muy bien. Lo logré.
Pasivo, agresiva.
Sí, oye, nos vemos.
Nos vemos, que te vaya muy bien. A ustedes también. Chao, un abrazo, nos vemos.